Buenos días. Tuve un pensamiento terrible cuando caminé, vine. ¿Qué pasa si realmente no debería haber caminado hacia acá ahorita? Bueno, eso es no se compara. Cuando una vez entré a una clase y les dije buenos días, y todos respondieron buenos días, y reconocí que estaba en el aula incorrecta. Me dicen, creo que debe estar en aquí a la vuelta y en el salón del seguida, y les dije buenos días de cualquier manera. Estoy tan emocionado de estar con ustedes hoy. Creo que lo he dicho a menudo, pero el ser presidente es que tienes poder. Es un mito realmente que los presidentes poseen cualquier influencia en alguna cosa, pero si pudiese acumular cualquier influencia y autoridad que tengo y guardarla, lo guardaría para hacer tiempo para EWG. Eso es verdad para con ustedes. Así es que las personas dicen, ¿por qué cancelaste todos las reuniones de hoy? Les dije, hay algo más importante. Y una persona está en EWG me dijo, ¿qué no vas a hablar en EWG? Les dije, eso es lo que es más importante. Pero bueno, no muestras todas las cartas al mismo tiempo, pero es un deleite estar con ustedes hoy. Estoy tan profundamente agradecido por este ministerio y de ustedes. Aprecio mucho este ministerio que ustedes sacrifican su tiempo cada semana para reunirse, para aprender juntas, para ministrarse unas a otras. Es algo tan único y es algo tan importante para la vida de la iglesia. Así es que para tener la habilidad de ser parte de esto y de ser cualquier apoyo que pueda ser, eso es un deleite para mi alma. Así es que esto es muy emocionante para mí estar aquí. Estoy emocionado de que ustedes están estudiando el libro de Primera Corintios. Creo que para esta temporada, este es un libro muy importante. Este es un libro muy crucial y quiero dar gracias y animarles a apreciar el liderazgo de Lauren y otros en EWG, así los ancianos, de pensar de este libro y sobre todo. Estoy muy emocionado de enseñar en 1 Corintios 16. Creo que es un capítulo tan importante y es un capítulo tan relevante para la vida de esta iglesia. Y ustedes quizás digan, hey, pero tranquilo. Yo leí 1 Corintios 16 y uno es acerca de dar. Oh, no. Y luego, dos, de todo lo que habla es de muchas personas y lugares, y todas las personas están muertas. Y no sé dónde están la mayoría de estos lugares. Mis hijos, quizás, por 10 minutos en un examen de geografía, por 10 minutos y listo. Estoy casi seguro que esos lugares, conforme están articulados originalmente en 1 Corintios 16, no son los mismos. Las fronteras políticas que tenemos hoy no son los mismos. Así es que este texto se ve tan separado de nosotros. ¿Cómo debemos vivir esto? Nosotros no parece tener una conexión con Macedonia. No sabemos la casa de Estefanas. No sabemos este tipo de personas. Y ciertamente no queremos dar un regalo, una ofrenda a Jerusalén, como harían ellos, al menos del mismo tipo. Así es que, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Y por qué estás tan emocionado de enseñar 1 Corintios 16, aparte del hecho de que es un de que se te asignó? ¿Qué es tan importante acerca de esto? Quiero decirles, permítanme decirles, antes de que se me asignara este capítulo, en la providencia de Dios pensé, dije, ¿saben qué? Alguien debería enseñar en Grace Church 1 Corintios 16. Estaba realmente pensando esto, y es porque hay algo absolutamente profundo de lo que Pablo establece aquí, y ustedes quieren entenderlo, y creo que lo que demostrará es el poder de la palabra de Dios y la providencia maravillosa de traernos aquí a Grace Community Church. Así es que ese es mi corazón para ustedes esta mañana y para que desenvolver esto, sean pacientes conmigo conforme quiero repasar y prepararles sano para el escenario, perdón, para 1 Corintios 16. Y este es el último capítulo y quiero realmente resumir el libro. Y hay que establecer un contexto muy importante para que entiendan por qué 1 Corintios 16 es aquí, está aquí. Así es que si estás diciendo, tú dijiste, Abner, que eres, estabas tan agradecido que 1 Corintios está siendo estudiando aquí en EWG. ¿Por qué es eso? Porque 1 Corintios, de todos los libros de la Biblia, y todos los libros del Nuevo Testamento, y todos los libros de Pablo, es un libro vital porque enmarca la vida de la iglesia, enmarca la vida de la iglesia. Lo puedes poner de esa manera, que Pablo en su ministerio, en distintos tiempos, tenía distintos énfasis y ciertos tipos de libros. Sus primeros, Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, enmarcaban la cosmovisión de la vida cristiana. Y Pablo está llevando a los de Tesalónico del pasado al presente al futuro, y hay pasajes del rapto, del día del Señor. Sabemos cómo Pablo habla del testimonio de los tesalonicenses, y sabemos que Pablo estaba hablando, si no trabajas, no comes, y sabemos que nos recordó a los tesalonicenses que fueran santificados. Y Primera y Segunda Tesalonicenses arma el pensar de la vida cristiana, y luego tienes lo que dices, las epístolas doctrinales, Romanos y Gálatas, Primera y Segunda Corintios, todas son escritas alrededor del mismo tiempo. Y así es que tienes doctrinas cruciales aquí, más de eso ahorita, y tienes las epístolas de prisión, tienes Efesios, que muestra la obra de Dios a través de Jesucristo en la tierra, y Colosenses muestra a la iglesia que todo debe ser acerca de Jesucristo. Tienes a Filemón, que muestra adentro de la iglesia qué debe ocurrir conforme se lleva a cabo el perdón, y luego somos un testimonio unido y un frente para el evangelio todos. Y así es que las epístolas de prisión hablan de la naturaleza de la iglesia, cómo funciona en el plan de Dios. Y luego las epístolas pastorales, que son las últimas epístolas, está hablando del liderazgo, el liderazgo interno a la iglesia. Tito, es por eso que habla de hombres discipulando a hombres y mujeres discipulando a mujeres. Y Primera Timoteos habla del liderazgo en cuestión a proteger a la iglesia de afuera, de fuerzas externas falsas de doctrina. Y ahora tienes que, Segunda Timoteo, es llevar todo lo que has aprendido a la siguiente generación. Cada libro tiene un propósito. Y el propósito de Primera Corintios, como dije, es parte de los libros doctrinales. Hay doctrina del plan de Dios para salvación. Romanos, hay una doctrina para lo que es la santificación. Gálatas, hay una doctrina para la vida de la iglesia. Es Primera Corintios. Y dirás tú, ¿necesitas una doctrina para la vida de la iglesia? Que no siempre quieres nada más como un manual que te diga cómo hacer las cosas. Déjame los pongo de esta manera. Recuerdo cuando el iPad salió. Las personas se burlaban de él. Ahora ya no. Pero cuando recién salió, recuerdo, las personas dirían, ¿por qué quieres un teléfono tan grandote, el tamaño de una televisión ahí? Y había una burla que hacían de él. Algunos nietos guardaron su dinerito y para a su abuelita le mandaron a su abuelita un iPad, y que no se rayaba y que era resiliente, lo puedes usar para todo lo que quieras. Y la abuelita estaba emocionada y tomó el iPad, lo puso en su cocina y dijo, ¡ay, qué bendición! Y luego sacó un cuchillo y unas vegetales y lo usó como una tabla de cortar. Así es que dijo, no se raya, así es que no hay problema. Bueno, no culpo a la abuelita. Digo, es una tabla de picar muy, muy, muy cara, una multimedia, diríamos. Pero no es la intención que se use para eso. No tiene que ocurrir esto. La razón, Primera de Corintios, existe. Es porque en aquel entonces, en la iglesia de Corintios, los creyentes estaban usando las bendiciones del Señor en las formas malas, en las direcciones malas. Tomaron el evangelio y dijeron, yo creo que soy un genio, soy mejor que los demás, porque yo recibí el evangelio. No, yo sé que tengo dones espirituales para presumirlos. ¿Qué? No. Yo sé qué puedo hacer con mi libertad cristiana, la puedo desfilar y que los demás sufran. No, no puedes hacer eso. Y sabemos que eso es obvio. ¿Saben por qué sabemos que eso es obvio? Porque nosotros tenemos el libro de Primera Corintios. En aquel entonces no sabían que era tan obvio, especialmente para las personas que no eran de un trasfondo judío, que crecieron con la cultura que estaba influenciada por la revelación divina, cuando menos. No tenían ninguna idea. Eran gentiles, no sabían cómo funcionaba todo. Así es que les dabas las bendiciones del pacto, el evangelio, y dirían ellos, es todo acerca de mí. Y dirían, pues yo puedo simplemente avanzarme a mí, demostrar qué maravilloso soy, y la lista va y va, sigue y sigue. No es la manera correcta de pensar, ¿correcto? Y la razón por la cual sabemos nosotros es porque tenemos Primera Corintios. Necesitas una doctrina que explica. Así es la manera en que debes de pensar de ciertas situaciones. Así es como debes aplicar la Biblia. Así es como debes pensar a través de las bendiciones, de las realidades del nuevo pacto que el Señor te ha dado. Así es que Pablo encamina a las personas en Primera Corintios por 15 capítulos acerca de la vida en la iglesia. Los primeros 6 capítulos empieza con una discusión acerca de la unidad. Es verdad, pero ese es un síntoma de un problema real. Y el problema real es que las personas piensan que el evangelio debería mostrar qué tan brillantes son y que son todos sabios y que, por lo tanto, las personas deben seguirles y deben tomar lados en las cosas. Y por eso hay divisiones ocurriendo, porque un orgullo muy arraigado, y hay una cuestión más arraigada, que las personas no entienden que el evangelio es necedad para el hombre natural y no te debe enaltecer, aun cuando revela el poder de Dios. Y lo tenían al revés todo, ellos lo tomaron al revés. Y Pablo anota que no son tan inteligentes como pueden, porque no pueden hacer la disciplina en la iglesia bien, y se están demandando unos a otros, y lo demuestra por 6 capítulos. No entienden ellos cómo ver a sus líderes, no entienden cómo verse a sí mismos, no entienden cómo ver al evangelio, al mensaje del evangelio. Empezando el capítulo 7, y pueden ustedes trazar esto, si ves capítulo 7, habla de, especialmente en el LSB, en el Legacy. Ahora, en cuanto a las cosas, dice, en cuanto a las cosas, y ese es el marcador en cuanto a las cosas, de que cómo deben funcionar los matrimonios después de la salvación y cómo debes vivir como fuiste llamado. Capítulo 8, noten que dice, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, capítulo 8, del 8 al 10, al 11, y luego capítulo 12, versículo 1, dice, en cuanto a los dones espirituales, Pablo está dando tema tras tema, ahora en cuanto, un tema tras otro tema. Ahora, ¿cómo debes vivir con otros a la luz de la libertad cristiana? ¿Cómo vives con otros a la luz de los dones espirituales? Hablamos del evangelio en sí mismo, porque se confundieron al inicio, se confundieron al final, y con eso ahora estamos hablando de la vida en la iglesia, sea que estás viviendo individualmente o corporalmente o corporativamente, cualquiera que sea la dinámica, todo se centra en 1 Corintios 13, el amor. ¿Y qué tan a menudo hablamos en la iglesia? Es simple, decimos nada más, amanse unos a los otros. ¿De dónde sacamos eso? 1 Corintios, necesitas una doctrina de la vida en la iglesia. Hiciste el libro. Ancla nuestro pensamiento en cuanto a cómo vivimos unos con otros, cómo nos servimos unos a otros, cómo nos amamos unos a otros. Y eso nos trae a 1 Corintios 16. Y dices, bueno, oye, esto abarca mucho, es todo abarcador. ¿Cómo tenemos que saber cómo interaccionar unos con otros, con nosotros mismos? Los dones espirituales son maneras principales de cómo debemos tener comunión unos con otros. ¿Qué más necesitamos? 1 Corintios 16 es un recordatorio de esto, de una iglesia sana, de una que verdaderamente vive y tiene la vida más grandiosa. No es solamente por lo que hacemos internamente con nosotros mismos. Necesitamos eso. Tienes 15 capítulos que hablan de eso. Así es que es necesario. No me malentiendan. Pero el punto de Pablo acá es, no es solamente lo que haces dentro de la iglesia, es como tu iglesia local, contribuye al fuera de la iglesia. Es una verdadera iglesia sana. No solamente lo que haces dentro, sino cómo tu iglesia contribuye afuera. Es una realmente una iglesia sana, verdaderamente, enteramente. Necesitamos recordar que, hablando de la escritura, la iglesia es usada en dos cuestiones principales. Uno, habla de tu iglesia local, habla esto, entendemos esto. Es esta iglesia, o otras iglesias locales, o asambleas locales, en California, en Estados Unidos, en el mundo. Pero hay algo que se llama la iglesia universal, que significamos con lo que queremos decir con esto, es que son todos los elegidos, todos los santos en esta edad. Le voy a dar perspectiva. Cuando Efesios dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿de cuál iglesia estamos hablando? Es solamente, sí, se dio a sí mismo por Grace Community. Sí, eso es, eso es. No a nadie más. ¿Esa es la única iglesia que él amó? No. Entendemos, creo, que esa referencia en Efesios 5 es que no solamente es esta iglesia local, pero a todas las iglesias distintas que en verdad que siguen y saben el Evangelio, conocen el Evangelio y conocen al Señor Jesucristo y son salvos por él. Y Pablo entendía esto. Es por eso que escribió Efesios 5, para empezar. Y su recordatorio es este. Sí, nos importa la iglesia local. Tuvimos 15 capítulos de lo que debe ocurrir en tu iglesia local. Pero tu iglesia local debe recordar que aun cuando son locales, son parte de algo más grande. Y si en verdad eres sano, y si estás operando bien, no solamente vas a estar enfocando de adentro, sino estarás enfocado en lo que hay afuera. Y ese, en esencia, es el mensaje de 1 Corintios 16. Y es un mensaje muy animador. Así es que quizás puede notar 1 Corintios 16 que empieza hablando de dar y las personas y lugares, ir a Macedonia y demás. Y luego puede notar quizás que al final, Pablo, en versículo 15, dice, hermanos, os ruego, ustedes conocen la familia de Estéfanas, como son las primicias de Acaya. Saben esas cosas y que se sometan a ese tipo de personas. Y lo habla de saludos de este y saludos de todos los hermanos. Y saluden a todos los con ósculo santo. Y yo soy Pablo y demás. Y al principio tienes lugares y al final. Al final tienen lugares y personas. Al final también hay lugares y personas. Pero en versículos 13 y 14, en el medio, tienes unas exhortaciones que no tienen ni lugares ni personas. Estar firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, dice versículo 13. Todas vuestras cosas sean hechas en amor, versículo 14. Ahora tienes la estructura de 1 Corintios 16. Al inicio es de personas y lugares, y el final es de lugares y personas. En medio, en esos versículos 13 y 14, es el resumen de todo lo de 1 Corintios. Ahí está, Pablo, simplemente lo puso ahí. Así es que hay tres partes, no porque quiero tres partes, porque Pablo así lo quiso. Así es que lo puedes poner de esa manera. Nosotros apoyamos la obra de la iglesia local a lo largo del mundo por nuestros recursos. Y ahí en el medio, versículos 13 y 14, es un resumen del libro entero. Y luego la conclusión del libro. Nosotros apoyamos al ministerio por medio de relaciones. Así es que animamos por recursos y luego resumen del libro. Y apoyamos por relaciones. Así es como 1 Corintios 16 se divide. ¿A qué horas debo terminar? Ok. Vamos a estar bien. Dios mediante. Aquí estamos. Primer punto. Hablemos del apoyo a través de los recursos. Y realmente esto los encontramos en versículos 1 al versículo 12. Versículo 1 al versículo 12. Capítulo 1, 16, versículo 1. En cuanto, hemos escuchado mucho en cuantos, así es que hay muchos en el libro. ¿En cuanto a qué? A la ofrenda, a la colección de la ofrenda. Y todos se sienten raros a veces del hablar, de ofrendar. Yo quiero que esto nos ayude a que no caigamos en eso. Cuando hablamos de dar en la iglesia, no simplemente estamos pidiendo una ofrenda. No simplemente queremos estar dentro del presupuesto. No es que queremos ser como un vendedor de autos usados. No es lo que está ocurriendo aquí cuando hablamos de dar. Incluso la palabra ofrenda en el capítulo 16, versículo 1, debe cambiar nuestra manera de pensar. Quiero redimir la manera en que Pablo quería que el ofrendar fuera a ser redimido. Y primero, aún cuando sí en inglés traducimos esto como una colección, y está bien, pero si desempacas esta palabra un poquito, no se trata nada más de juntar dinero. No tiene nada que ver con eso. La palabra tiene que ver con más que eso. Sí se refiere a colectar o coleccionar algo, pero coleccionar para un propósito sagrado. Incluso la palabra enfatiza un propósito sagrado. Y lo que debemos entender fundamentalmente es que el dar no es realmente acerca de dar, sino como lo es acerca de un ministerio, un acto sagrado, una adoración de algo que tiene una meta particular puesto por Dios de manera divina. Debemos entender esto, recordar esto, que el dar no es solamente para que opere algo o por los edificios fundamentalmente. ¿De qué nos recuerda Pablo en 16:1? Que la ofrenda es ¿para quién? Es para los santos. Bueno, no podemos olvidar que, y eso es una verdad de cualquier ministerio legítimo, especialmente en nuestros ministerios, la mayoría del presupuesto no se va a los edificios y demás, sino se va a las personas. Hay personas, cada vez que damos, estamos dando realmente no para un qué, sino para alguien. ¿Para quién? Sino para estamos dando a las personas, a los pastores, a santos fieles que están ministrando al lado de ellos, para causas que ayudan a las personas, que ministran a las personas. Es todo acerca de las personas. Y es lo que Pablo enfatiza aquí. Es acerca de los santos, versículo 1 dice. Específicamente muestra la naturaleza de este dar. Y tenemos que desempacar esto un poquito. Como de manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice. Es una iglesia, una iniciativa de varias iglesias que Pablo está haciendo aquí. Una multiiglesia, una iniciativa multiiglesia. Algunas cosas están ocurriendo aquí en este tiempo. Debes entender esto, que en el mundo antiguo, aún como hoy, los gentiles y los judíos no se llevaban bien. La oposición en contra unos a otros era feroz, era intensa. Si quieres saber qué tan intensa era en aquel entonces, les voy a dar una ilustración simple. Había una pared en el templo y esa pared decía así, los gentiles cruzan esta pared, van a morir. ¿Es serio eso? ¿Es serio, cierto? Y si eres tan estricto y tan duro que estás dispuesto a usar fuerza letal y por lo que tú consideras pureza, entonces sabes que tan duro era la tensión ahí. Habían conflictos que se llevaban a cabo, guerras, violencia y muerte por las cuestiones entre judíos y gentiles. Muy conocido esto. Y luego tienes a la iglesia. Y la iglesia es una mezcla de judíos y gentiles. Están ahora juntos. Incluso ves un poco de esto en Corintios, no mucho, pero están saben de esto. Y saben que hay iglesias en el mundo, en la región, que no solamente tienen gentiles, sino tienen judíos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que termina ocurriendo es que hay una hambruna en Jerusalén y las personas en Jerusalén tienen hambre, están desesperadas, no tienen recursos. Y no solamente son los cristianos, son todos en esa ciudad que está teniendo dificultad. ¿Qué es lo que hace Pablo? Va a las iglesias gentiles y les dice, vamos a dar una ofrenda para ayudar a nuestros hermanos judíos y hermanas también. Y dirás, bueno, qué bendición, qué lindo eso. Pero recuerden que había tensiones Es algo impensable. Es algo impensable desde una perspectiva gentil. Desde una perspectiva judía, es impensable a todo el mundo esto. Y de pronto, si puedes ejecutar esto propiamente, si el dinero puede fluir hacia Jerusalén y de pronto los judíos de la iglesia se les está proveyendo y todos en Jerusalén están pensando, ¿cómo es que tienen dinero? ¿Y cuál es la respuesta que van a dar los judíos? Porque los gentiles no lo dieron. Y todos van a estar en shock porque van a preguntar, ¿por qué? Y vas a explicar el evangelio. Y luego vas a mostrar el poder del evangelio, que tiene el poder sobre el pecado, que tiene el poder sobre ti, que tiene el poder sobre la sociedad, que tiene el poder para unir algo que los hombres no pueden unir. Tiene el poder para sobrellevar las consecuencias del pecado. Nadie puede refutar eso porque está enfrente de ti. Hay judíos y gentiles que están juntándose. Es una declaración masiva. Es una declaración y un reto asegurar que los gentiles están entendiendo la realidad del evangelio, que nosotros somos justificados. Yo estoy justo en Cristo, pero aquella persona judía, si cree en Cristo, también está justa en Cristo. Y para la persona judía, yo soy una persona buena, tengo mi herencia judía, eso no es lo que te hace justo. Cristo te hace justo y Cristo te hace justo. Y ese gentil que no tiene la herencia también puede ser justo. Ella puede ser justa. ¿Crees esto? ¿Crees? ¿Entiendes realmente el evangelio? ¿Entiendes sus consecuencias? Eso es lo que está pasando aquí. Y aparte de esto, sobre todo esto, Pablo, en Romanos 15 y en otros pasajes, él se posiciona esta ofrenda a la luz de profecías. Profecías que dice que un día, porque el mundo va a estar tan agradecido a los judíos por mantener la palabra de Dios, enviarán un don a Jerusalén, una ofrenda a Jerusalén. Dice, vamos a dar a Israel una probadita de esto, una provista de esto. No cumple la profecía, pero es una señal de lo que Dios dijo que iba a hacer. Nosotros estamos hacia eso, que se haga eso. Toda la historia está moviéndose hacia eso. Así es que esa ofrenda no solamente es algo humanitario, un proyecto humanitario, es una declaración teológica al mundo de la naturaleza de la iglesia, de la naturaleza del evangelio, de que el mundo jamás ha visto. Es un misterio masivo esto. No es solamente algo simple de dar. Aquí está el recordatorio. Dar nunca es algo, un proyecto humanitario. Nunca lo es así. Siempre es algo teológico, siempre, el dar. Cuando damos a las misiones, cuando damos a las personas en otros países, decimos, esos son nuestros hermanos y hermanas. Pensarás de ellos como una iglesia en África, o una iglesia en Europa, o de una iglesia en Asia, o en Australia, o donde quiera que sean. Son nuestros hermanos. Tenemos el mismo evangelio. Nuestro evangelio no solamente se contiene en un lugar, en un país, no se limita a un tiempo determinado. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su suficiencia se lleva hasta los confines de la tierra y vamos a mostrar eso porque nosotros demostramos eso aún a través de nuestras finanzas, que estas personas son nuestra gente y estamos apoyándoles en sus tribulaciones y les apoyamos. Es una declaración masiva teológica. Es lo que estamos declarando cada vez que damos. Es profundo. Es profundo. Estamos ayudando a otros. Desde luego estamos avanzando en la obra del evangelio y demostrando cosas que apoyando profecía futura. También estamos haciendo una declaración teológica. El dar no solamente es acerca del dinero. Es acerca del ministerio. Es por eso que lo hacemos. Es por eso que importa. Y una iglesia sana, una iglesia en verdad que es sana, que está sana adentro, entiende que el Señor está usando esta iglesia para algo más grande que sí misma. Para algo más grande que sí misma. ¿Saben? A veces que hablo a los estudiantes de la universidad y los alumnos vienen a veces, o los exalumnos vienen y dicen, ahora soy parte de una empresa multinacional y hablamos de cómo la iglesia es también global. Es excepcional ser involucrado en algo que tiene tanto alcance y que tiene tantas consecuencias. Y les digo, me anima que estás en una empresa multinacional, Microsoft o quién sé yo. ¿Cuándo es la última vez que hiciste algo multinacional? Porque nada más te sientas enfrente de una computadora. Y dice, Dr. Chao, bueno, no es justo, pero es mi punto. Podemos incluso a veces ser parte de algo que es multinacional. Podemos ser parte de eso en un negocio. Aquí estás en eso. No solamente estás relacionado con ello. Cuando damos, es parte de tu ministerio. Es parte de tu declaración, de la naturaleza del evangelio. Has extendido el alcance de la iglesia local y el ministerio de la iglesia local a lugares que tú ni te puedes imaginar ir. Pero alguien más fue y tú te asocias con ellos. Ese es compañerismo en las finanzas, en el evangelio. Colaboración. A veces hablo en iglesias más pequeñas y piensan, dice, somos tan pequeñas y no podemos hacer mucho. Pero es fascinante cuando las iglesias pequeñas envían a misioneros a otros lugares del mundo y de pronto la iglesia pequeña ya no es pequeña. Y simplemente están llevando a cabo el ministerio de Cristo nos ha dado. ¿Entendemos realmente? ¿Entendemos realmente la naturaleza de dar? No solamente acerca del dinero, ni es el punto principal. Es de la teología. Es de la declaración teológica. Eso es que debemos pensar en eso cuando damos. Y para que no se me olvide, porque me pasa en la mente. Mira en versículo 3, en 1 Corintios 16, versículo 3. Vamos a regresar. Me importa versículo 2 también. Versículo 3. Y pueden que vean esto. Y más si tienen una versión Legacy. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, lleven vuestro donativo a Jerusalén. Algunas traducciones. Debe decir un donativo lleno de gracia. Es la palabra gracia, realmente debería decir ahí. Tiempo atrás, el pastor MacArthur escribió un libro, La Gracia de Dar. ¿Por qué es una gracia si parece un impuesto? Pablo lo usa como una gracia. ¿Por qué? Porque era la gracia de Dios en las personas de las vidas, en las vidas de las personas. Y es la gracia de Dios para ti y tú te involucras en eso porque reconoces que estás participando en algo que no tenemos derecho en participar. ¿Quiénes somos nosotros que nuestro ministerio sea internacional y nuestra influencia sea en todo el mundo? No somos nadie individualmente, no somos nada. Pero Dios dice, aquí está la oportunidad. Les puedo usar para alcanzar todo el mundo. Les puedo usar en lo que tú haces para llevar al evangelio a los confines de la tierra. ¿Te gustaría ese privilegio? Eso es lo que Pablo se refiere aquí. Así es que, puesto que dar es un ministerio, puesto que es haciendo una declaración profunda, si realmente está extendiendo la operación, la obra del evangelio a lo largo de todos los lugares, puesto que está haciendo esas cosas, así es que tratémosle como un ministerio y no como una carga. Y por eso dice Pablo en versículo 2, hablemos dice cada primer día de la semana, dice versículo 2. Eso es algo deliberado. Cuando das, quieres ser intencional. No simplemente lo quieres hacer ahí al ahí se va o a medias tazas. Y o al último lo damos. Planeémoslo. Hay que planearlo al principio de cada semana. Y debe ser algo decisivo. Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes hágalo. Lo haces como un individuo. ¿Por qué? Porque es tu ministerio. Es parte de lo que tú haces como un ministerio. Es parte de lo que tú estás haciendo para servir al Señor Jesucristo y tener ese tipo de impacto. Es tuyo. Y tiene que ser dedicado. Tú lo has apartado para eso. Lo estás acumulando ahí. Porque esto va a ser usado para ese tipo de ministerio. Guardándolo, dice ahí. Es algo sagrado para el Señor. Y aunado a ser deliberado, tienes un tiempo apartado y al ser decisivo, lo haces como un individuo y estás haciendo decisiones acerca de esto, adicionalmente de dedicar estos recursos, porque los estás guardando, dice el texto, noten para lo que los guardas, debe ser algo que es un deleite, algo que cualquier cosa que has prosperado, dice ahí el texto, noten, no dice 10%, no dice que es un diezmo, no dice. Dice esto, incluso aquí es como la idea amplia, conforme el Señor te ha prosperado, como el Señor ha prosperado tu camino, es lo que significa en griego. Dios no te está pidiendo que... No, sabemos que Dios manda que la familia, el que no provee para su familia es peor que un infiel, dice, incrédulo, 1 Timoteo 5. Así es que Dios es consistente acá. No te está queriendo poner una carga que no puedes tener, ni te da un porcentaje. Nada más piensa cómo el Señor te ha prosperado. Y si el Señor te ha prosperado, da de esa prosperidad. Da de esa prosperidad. Si el Señor ha hecho tu camino bien, bueno. Y sí, bueno, sí, el Señor me ha bendecido así, asá. Y démoslo. O sea, debe ser un deleite, no una carga. Porque Pablo enfatiza que debe ser decisivo y deliberado e intencional. ¿Qué no es importante? ¿Por qué debo ser un dador alegre? ¿Por qué? Porque no es nada más acerca de dar. Es un ministerio. Si los gentiles están queriendo hacer una declaración, esas personas judías que son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. No puedes hacer esto en obligación y tener éxito en eso. No puedes hacerlo y decir, bueno, ¿por qué ustedes judíos recibieron esto? Bueno, porque Pablo les cargó un impuesto a las iglesias en las regiones gentiles y les aplicó un impuesto y les dijo, tenían que amarles porque es un apóstol. No, no, arruina todo acerca del mensaje. El mensaje se torna bello cuando las personas de Dios muestran, así hicimos esto del corazón. Y el reto de Pablo es este. No es acerca del dinero. Es acerca del corazón del ministerio. Y la manera en que abordamos dar es una demostración de que hicimos esto para la gloria de Dios. Que hicimos este ministerio, no solamente un don. Que declaramos las realidades de verdades teológicas. No solamente pusimos algo en el plato o en la bolsa. Eso es lo que le interesa al Señor. Eso que es lo que debe ocurrir cuando cada vez que damos. Y Pablo lo desenvuelve así, que no es solamente un mandato, sino un ministerio. Es un ministerio. Y así es que Pablo aún no recuerda, porque es un ministerio, las personas tienen que administrarse bien. Por eso dice, no quiero venir. Y cuando venga y reciben una ofrenda, eso sería un error, porque daría la impresión mala del punto de este ejercicio. Cuando llega a versículo 3, dice, las personas que lleven llevarán el donativo. Pablo escribirá cartas de recomendación para aquellos que manejan esto con integridad. Debes tener integridad para administrar el dinero. Y aparte de esto, versículo 4, dice, y conforme dan esta reflexión de la gracia de Dios a Jerusalén, dice en versículo 4, y si fuere propio, si yo fuese digno, yo quisiera también ir. Y dice, bueno, Pablo, claro que Pablo es digno. Sí, hay humildad de parte de Pablo. Él se quiere sujetar a esto. Hay más a esto que eso. Pablo está tan emocionado. Está tan maravillado de lo que va a ocurrir. Dice, ustedes me pueden dar el privilegio de venir con esta ofrenda a Jerusalén, porque quiero ver lo que ocurre. Quiero ver. Y hermanos y hermanas, perdón, es el hábito de decir hermanos. Cuando menos hay un hermano aquí. Al involucrarnos en este tipo de ministerio, porque es un ministerio, pensémoslo así, no es un requerimiento, no es de lo que debes hacer con tu dinero, es un ministerio, no es solamente acerca del dinero, es un ministerio donde el Señor te usa a lo largo y ancho del mundo. Es un ministerio donde puedes hacer una declaración de la unidad del cuerpo de Cristo, un ministerio donde puedes mostrar verdades profundas teológicas. Es un ministerio donde te estás extendiendo a lugares que ni puedes pensar que puedes ir, pero Dios te está usando ahí. Ese es el ministerio. Pablo dice, si puedo ser parte de eso, qué maravilloso sería eso. Es un privilegio. Es distinguido. Es distinguido. Es lo que este ministerio es. ¿Lo vemos de esa manera? es nuestro entendimiento acerca del ministerio. Y Pablo le recuerda que no es los recursos que tenemos, no solamente van a ese lugar. Dice en versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y cuando venga a ustedes, quisiera pasar el invierno con ustedes para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir, dice versículo 6. Y Pablo ahora está orientando a la iglesia de Corinto a sus propios viajes y el ministerio no solamente a Jerusalén, sino el ministerio también es en esta región de Macedonia y Grecia, y es un recordatorio a la iglesia. Iglesia, ¿solamente estás en Corinto, iglesia? ¿Nada más estás pensando en Corinto? ¿O reconoces que eres parte de la obra de Dios, no solamente a lo largo y ancho del mundo, y en estas maneras profundas, sino asegurando cosas en los lugares más inmediatos de la región? Y quizás entiendas esto, y será esto verdad también hoy. Es maravilloso pensar lo que esta iglesia hace. Es tan humillador, y déjame lo pongo de esta manera. Hacemos cosas internacionales, somos un testimonio de eso. Escuchamos el testimonio de esto. ¿Hacemos cosas domésticamente? Y para muchas iglesias, sí. Hay estadísticas. Sabes que como 500,000 de niños usan nuestro programa dominical para niños. Son muchos niños, 500,000 de niños. Me da nervios pensar en eso. Hay muchas iglesias fieles. Y cada vez que apoyamos a la iglesia de niños, a la escuela dominical de niños, cada vez que apoyamos y personas armando currículums, estamos bendiciendo la vida de 500,000 de niños. ¿Sabes cuántas personas escuchan al ministerio radial de John MacArthur? Millones, millones de personas que escuchan. No hay ni manera buena de calcular, porque todos ahí copian las cosas en YouTube y demás y lo monetizan. Algunos. Ni sabemos información suficiente para saber qué tanto impacta este ministerio radial. Pero el estimado conservador es millones, millones al mes. ¿Entiendes? ¿Sabes? Esta iglesia está armando un currículum para escuela en casa para que cientos y miles de iglesias estén interesadas en él. Y eso afecta a tantos más niños. Y luego tienes la universidad enviando y discipulando a personas. Y luego el seminario. Y luego tienes la música. ¿Sabes que miles de iglesias usan la música que nosotros hemos compuesto acá? Estamos impactando a lo largo del mundo, produciendo libros y recursos y publicaciones que están siendo traducidos a 20 a 35 idiomas simultáneamente para que las personas en el mundo puedan tener los recursos correctos. Eso es una probadita nada más. Es una probadita pequeña de todo lo que está ocurriendo en la órbita de Grace Community Church, de lo que está involucrado esta iglesia, de lo que tú estás involucrado. Es lo que lo debes entender. No solamente nuestro ministerio, no solamente, sí, son los ancianos y son parte de estas iglesias y estas organizaciones para iglesia. Cada vez que das, cada vez que estás sirviendo, más de eso en un momento, cada vez que algunas de estas cosas, el Señor te está usando eso para ese tipo de propósitos. ¿Entendemos realmente dónde el Señor ha posicionado a esta iglesia local y cómo Él ha postulado para que esta iglesia apoye a tanta iglesia en el mundo? Eres parte de ese ministerio. Necesitamos saber estas cosas. Pablo asume que los corintios entendían, voy para Macedonia, y versículo 8, noten, dice, pero estaré en Éfeso. ¿Por qué? Porque todos en aquel entonces sabían que era todos sabían que Éfeso era un lugar crucial. ¿A quién Pablo habla en su viaje de regreso? Habla a los ancianos en Éfeso. ¿Sabes dónde Juan fue a ministrar cuando Pablo murió? Inmediatamente se fue Juan a Éfeso. Todos iban a Éfeso. ¿Por qué? Porque entendían la estrategia de esa ciudad. Esa ciudad era el centro entre gentiles y judíos. Era la ciudad principal, Éfeso. Porque solamente Éfeso, esa era ciudad clave donde pasaban todas las embarcaciones. Es como el sistema de aeropuertos de hoy. Sabemos que hay ciertos aeropuertos que a los cuales tienes que ir. Tristemente no te puedes ir de Burbank a donde quieras, tienes que ir a otros lugares, porque son aeropuertos clave, y en de esa misma manera, Éfeso era una ciudad clave, y si no había una buena prominencia ahí en Éfeso, todo se moría. Y Pablo envía el tiempo ahí en Éfeso, porque todos sabían que es una ciudad clave. Entendemos la estrategia de lo que Dios está haciendo en este mundo. Entendemos la estrategia de lo que Dios estaba haciendo en aquel entonces. Dice Pablo, oren por mí, porque se me, versículo 9, oren por mí porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios, dice versículo 9. Tienes que estar en Éfeso, y si se conquista Éfeso, si Éfeso cae, se cae todo el sistema de iglesias, decía. Entendían qué tan vital era Éfeso. Entendemos nosotros la guerra espiritual y la estrategia para alcanzar el mundo que esta iglesia tiene, porque nosotros estamos en esa batalla, estamos en esa lucha. Recuerdo cuando un donante vino del sur de Asia y dijo, creo que podemos estar podemos tener en John MacArthur en Asia, en cada estación. Y recuerdo a algunos hermanos diciendo, si eso va a ocurrir, y ellos son de Master Seminary, yo voy, porque jamás podríamos penetrar a Asia. Es difícil penetrar a Asia, es difícil. Y era muy arduo, no podíamos entrar. Y ahora la puerta está abierta. No significa que no haya adversarios, pero significa que tenemos la oportunidad. Entendemos lo que la providencia de Dios está haciendo. Estamos dispuestos a luchar la batalla que se tiene que luchar. La iglesia ahí, ellos entendían esto. Y el punto de Pablo es, eso es lo que una iglesia sana hace. No solamente sabes lo que pasa en tu propio campus, entiendes lo que pasa en el mundo y estás involucrado. Y nosotros llevamos a cabo este rol. Y es lo que vemos en 1 Corintios 16. Los americanos, y soy americano, nosotros luchamos con la geografía. Recuerdo este video donde alguien estaba en Santa Mónica y preguntando a las personas, ¿puedes nombrar una nación que empieza con U? Y todas las personas decían Yugoslavia, decían. Nada más para que veamos, Yugoslavia y inicia con una Y. No sabemos la geografía ni sabemos cómo deletrear. Y nada más para que sepan, los Estados Unidos de América, bueno, en inglés empieza con una U. Quizás no sepamos geografía muy bien, pero hay una geografía que necesitamos saber. Y es la geografía del ministerio. Necesitamos saber lo que el Señor está haciendo en el mundo. Y necesitamos saber cómo obrar y ser parte de esto y cómo llevar a cabo este ministerio. Es lo que Pablo está empujando aquí en las personas. Dice, dirán quizás, dice, yo no puedo ir a ningún lugar. No puedes, no tienes que ir. Versículo 10, apoyen a Timoteo, dice. Vea que él esté con vosotros con tranquilidad, que no lo hagan menos, que lo envíes en paz para que venga a mí. ¿Por qué Timoteo sería intimidado? Simple, porque él es joven, porque es judío y gentil él, es una mezcla, está asociado con Pablo. Hay razones por las cuales personas puedan hacerlo menos a Timoteo. Y aquí está el ministerio, el mensaje de la iglesia, no los hagas menos, sino levántenlo, apóyenlos, envíenlos, encamínenlos. Tenemos eso aquí, tenemos a Timoteo. ¿A qué llamamos al Timoteo? ¿Atraes a tu Timoteo aquí al seminario? Ese es el punto del Master Seminary, del seminario, y todos los seminarios acá, a que tú les apoyas. ¿Qué estás haciendo? Estás obrando, versículo 10 de capítulo 16. Estás llevando a cabo ese ministerio, porque la manera en parte, quizás no podemos nosotros personalmente ir, entiendo eso. Pablo entiende eso. Por eso hay un Timoteo. Y lo envías, y lo encaminas, y cada Día de las Madres, Cada día de las madres los enviamos. Es lo que hacemos. Cada día de las madres los enviamos. Es lo que hacemos. Es lo que esta iglesia hace. Y digo esto, en Shepherd's Conference tienes tantas conversaciones animadoras y esta era una conversación animadora y desanimadora también. Pero hay tantas personas que quieren graduados de TMS, pero no hay suficientes. Y preguntamos, ¿habrá lista de espera? Tengo que hablar con Nathan, pero hay tanta necesidad y no hay suficientes graduados. Y en Shepherd's Conference, 50, 75 iglesias pidiendo pastores y no tenemos suficientes hombres. Empiezas a pensar, este versículo 10, si viene de Timoteo, no lo hagas menos, no lo tengas en poco, equípalo, envíalo con tranquilidad, en paz. Somos una iglesia importante, clave en esto. Hay iglesias que están desesperadas por pastores, desesperadas. Estamos bendecidos con abundancia acá. Estamos agradecidos por cada uno de ellos acá. Hay una necesidad, hay una necesidad. Bueno, no solamente lo que damos a otros, versículo 12. Pablo dice, no olvides a Apolos. Le he animado que él venga acá con los hermanos, pero está dispuesto a hacerlo. Porque Apolos puede proveer ánimo único para esta iglesia. A veces que vienen los misioneros acá, pensamos que le estamos bendiciendo a ellos, pero realmente los misioneros nos están bendiciendo a nosotros. Es lo que está ocurriendo. Es la belleza. No es un trato de un lado solamente. Nosotros recibimos la bendición mayor cuando personas a lo largo del mundo vienen y nos animan y nos ministran y nos pastorean. Y Pablo dice, involúcrense en la vida de la iglesia universal y asume que eres una iglesia sana. Por eso en versículos 13 y 14 Pablo dice, voy a resumir el libro acá. Tenemos apoyo por recursos y ahora tenemos el resumen del libro. Versículos 13 y 14, estad firmes, velad, dice, velad, ¿por qué? Velad por la segunda venida del Señor Jesucristo a veces. ¿Dónde hemos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo? En el libro, en el capítulo anterior, 1 Corintios 15, ¿cómo vives esto? Estad firmes. Estad firmes en la fe, dice. Estad firmes en la fe. Solamente se usa una vez más en 1 Corintios. Es 1 Corintios 2, 5. Pablo dice, yo quiero que la fe sea no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que no era el problema de Corintios, simplemente querían ser sabios querían tener sabiduría mundana y eso estaba ocasionando falta de humildad, de no entender el evangelio, de no entender a otros, de no entender a sus líderes y de no entenderse a sí mismos. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Necesitas entender la fe. No es en la sabiduría de este mundo, está en el Señor Jesucristo. Estar firme en la fe, no seas distraído. Así es que resume la final del libro, 1 Corintios 13, el inicio del libro, y qué es la siguiente parte, la mitad del libro. Portaos varonilmente. Recuerdo esta frase, que cuando era un niño y cuando me torné un hombre, me quité las cosas de niños. ¿Saben de dónde sale eso? 1 Corintios. No quiero que seas un niño en tu entendimiento, dice Pablo. 1 Corintios 14. Quiero que echen 1 Corintios 13. Es lo que Pablo está diciendo acá. La iglesia, cuando vienes a cuestiones de dones espirituales, sé maduro en tu entendimiento y sé maduro en tu ministerio. Deja ser como un niño pequeño que quiere toda la atención para sí mismo. No seas inmaduro. En cuanto entiendes lo que estos dones deben hacer, deja de ser tan inmaduro. Portaos varonilmente, dice, y esforzados. ¿Recuerdan de la libertad cristiana? ¿Qué tipo de personas teníamos? Personas que eran débiles y personas que eran fuertes. Fuertes. Entendemos esto, que hay personas que tienen conciencias débiles y queremos apoyarles, pero queremos ser, si somos fuertes, queremos ser, continuar siendo fuertes. Que seamos pacientes y sacrificarnos por aquellos que nos rodean. Y aquellos que son débiles, ellos necesitan esforzarse. Es el recordatorio de Pablo acá. Pero recuerdan que dijimos, ustedes podemos resolver tantos problemas, de que no hay unidad de la libertad cristiana, del mal uso de los dones, si nos amamos. Y así, ese es el 1 Corintios 13, ahí dice, en cada ahí, boda también, 1 Corintios 13. Entonces es importante cuando Pablo resume todo el libro, versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Si haces eso, resuelves tantas cosas. Y todo lo que sospechábamos, todo lo que teníamos una impresión conforme leímos y estudiamos este libro, lo sintetizamos, estabas bien. Es como debes. ¿Quieres ser una iglesia sana? Haz estas cosas. Velad por la segunda venida. En estar firmes en la fe, sed maduros, sé varonil y que todo sea hecho en amor. Si haces eso, serás una iglesia sana y realmente podrás ministrar. Y cierro aquí el tiempo negativo que tengo, versículo 15 y adelante. Y aquí está. Hablamos de apoyo por recursos, hablemos de apoyo por relaciones. Algunas de ustedes aquí piensan, quizás dirán, bueno, yo creo para lo que soy bueno, sois para dar. No. Y a veces las personas piensan que todo lo que tengo que hacer es dar. A veces ese es el peligro de la iglesia. Y piensan, no, bueno, pues yo di en la bolsa, en el plato y ya me desconecto. O sea, es todo lo que ustedes quieren. No, el Señor no quiere el dinero. El Señor te quiere a ti. Quieren a todos ustedes en el ministerio. Y Pablo lo hace claro esto y me encanta esto. Les exhorto, hermanos. Pablo les exhorta, y antes de hablar de someterse unos a otros y aquellos que trabajaron en el ministerio, versículo 16, ustedes conocen la familia de Estefanas, es las primicias de Acaya, versículo 15. Son las familias primeras, son los que han dado mucho, son los que han sacrificado, por eso se llaman primicias. He visto videos de aquellos que fundaron Grace Church. Y piensas, ¿cuánto sacrificaron los que fundaron Grace Community Church? Pablo dice, recuerda ese tipo de personas. Y me encanta esto. Y que se dedicaron al ministerio. Y es una buena traducción. Dedicar significar ordenar en versículo 15. No algo que ordenas en Domino's Pizza, sino que arreglas, acomodas todo tu... toda tu vida a lo largo y ancho del ministerio para hacer la obra del servicio para el Señor Jesucristo. Pablo dice, ¿viste cómo estas personas viven sus vidas? ¿Viste cómo se dedicaban? Porque tomaron todo en su vida y todo lo centraron en el ministerio. Y es lo que hicieron, el ministerio de los santos. Si ves esto, sométete a ellos. Y la palabra someterse significa estar bajo órdenes. Si ordenan su vida así, ordena tu vida como ellas la ordenan. Tú ordena tu vida, la vida como ellos lo han ordenado. Y no solamente ves a esta familia específica como Estefanas, sino con todos los que trabajan, ayudan y trabajan, que tienen ese tipo de personas que trabajan. Y la idea de trabajar es estar, que trabajas tan duro hasta que ya no tienes nada. Busca a las personas que quieran involucrarse en el ministerio. Busca a las personas que dan su todo a la causa y alíñate con ellas. Alíñate con ellas. No es solamente de lo que haces con tu dinero, es lo que haces con tu vida entera. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué haría esto? Porque cuando haces eso, llevas a cabo el ministerio. Versículo 17, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunado y de Acacio, porque ellos han suplido vuestra ausencia. Tenemos un ministerio que tenemos que llevar a cabo. No es que las personas tienen ministerios deficientes, sino que es un ministerio que no está completo. Es un ministerio que de alguna forma necesita ser llevado a cabo, aún el ministerio del Evangelio. 100% es suficiente, pero se nos llama a predicar el Evangelio. Tenemos que declarar el Evangelio. Es lo que hacemos nosotros, es nuestra responsabilidad. Y de esa misma manera, el ministerio nunca se termina. Siempre hay algo que se tiene que llevar a cabo. Tienes que llevarlo a cabo y cumplir tu ministerio. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Qué nos recuerda, Pablo? Que el ministerio, no solamente en tu iglesia local, el ministerio es a lo largo y ancho del mundo, en Asia Menor. Están en gracia ellos. Esto es Asia Menor. Son personas claves. Priscila, Aquila y Priscila y todas las iglesias en su iglesia, las personas en su iglesia les saludan. Personas que les gusta, les encanta servir. Todos los cristianos en todas partes. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos. Os saludan todos los hermanos. Y Dios dice esto. Saludaos los unos a los otros. Ellos también quieren apoyar en el ministerio. Y asóciate con ellos. Salúdalos con un ósculo santo. Y no es cuestión acto en cuanto a lo santo de ello. Es por eso el adjetivo ahí. No estamos hablando de algo, un ecumenismo donde ya no te asocias con cualquiera. No, la santidad importa. Y también el amor. Incluso para ósculo significa amor. Debes tener santidad y amor hacia los hermanos. Es lo que significa aquí, saludaos. Y Pablo dice, no solamente esas personas están conmigo. ¿Qué dice en versículo 21 Pablo? Yo os saludo, dice Pablo. ¿Reconoces esto? ¿Te enteras de esto? ¿Entiendes esto? Nuestro ministerio aquí está directamente conectado con el apóstol Pablo. Pablo confió su ministerio a Timoteo. Y Timoteo le confió a hombres fieles, quienes hicieron lo mismo y lo codificó en esta palabra, porque saluda con su propia mano para mostrar que este es mi libro, Primera Corintios. Y si haces esto, estás en mi ministerio también. Nuestro ministerio regresa hacia con Pablo. Tenemos a todos los que hacen un ministerio bíblico, es un ministerio de Pablo. El Señor continúa su obra y es nuestro llamado a cumplirlo. Versículo 22, ¿qué hacemos? Si queremos una manera de hacer esto bien, amemos al Señor Jesucristo. Que esperemos su venida. Vas a necesitar gracia, versículo 23. Dice, mi amor está con usted. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cuál es la clave de este libro? Ámense unos a otros. Así es como lo termina Pablo. Les amo. Ámense unos a los otros. Llevemos a cabo el ministerio no nada más aquí que nos ha dado y nos ha confiado, sino a lo largo y ancho del mundo. Oremos. Padre Santo, Dios y Padre, te damos gracias por el libro de Corintios. Te damos gracias que al final nos recuerdas, nos muestras que una iglesia local es parte de una iglesia universal y que tú nos has confiado ministerio precioso, su ministerio y su acomodo que regresa hasta Pablo. ¿Quiénes somos nosotros poder participar en cosas como esta? ¿Quiénes somos nosotros que las cosas que hacemos puedan ser usadas a lo largo y ancho del mundo? ¿Quiénes somos nosotros para que las personas, millones de personas, puedan ser dependientes de lo que hacemos? No somos adecuados para estas cosas, pero tú nos has hecho adecuados en Cristo y nos has dado estas cosas a nosotros para que demos nuestros recursos y nos involucremos en relaciones para hacer eso y que ordenemos nuestra vida como los santos de la antigüedad, para asegurar que el ministerio se lleve a cabo. Que sea que nuestros ojos estén abiertos a estas obras globales y que nuestros ojos estén abiertos para que sirvamos al Señor Jesucristo fielmente hasta que Él regrese. En su nombre oramos. Amén.